once there was a way to get back home. Buenos días, 9 de la mañana con 14 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día, miércoles 11 de septiembre. Estamos con una suerte de retraso. Había una discusión bastante interesante en el programa, hablaremos en off por la fecha especial de hoy día del 11 de septiembre. Licenciado, buenos días.
Parecís piloto de avión.
Sí, voy a tener que hacerlo más rápido ahora.
Además, con los audífonos estáis totalmente piloto de avión, sí. no de torre de control.
Sí, claro.
Bueno, no creo que el apuro no deja
mucho espacio para reflexión.
No, al revés, te voy a decir lo contrario.
Quería
hacer una pequeña reflexión.
Sí, por
porque,
favor.
Porque el día 11 de septiembre es un aniversario que tiene connotaciones distintas.
Obvio.
73, 2011. Y no podíamos dejar pasar la ocasión con esta canción de los Beatles, que dice que uno va a llevar el peso por mucho tiempo. Curiosamente, yo creo que escuchaba también el programa de Hablemos en Off, esa misma reflexión de Nicolás Vergara, que decía que el 2001, cuando fueron la caída de las Torres Gemelas, de la cual me enteré en el programa, por la voz de Nicolás Vergara en el programa de Hablemos en Off, lo recuerdo perfectamente, tengo la sensación de que estábamos más reconciliados que lo que estamos hoy día. No sé si tú lo compartes. Creo que en ese sentido, y al contrario de lo que comentó la Connie Stipicic, yo creo que estamos menos reconciliados que hace unos años atrás, y no creo que eso sea bueno. Si uno hace la analogía con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, hoy día es el equivalente a estar en el año 85 en Europa. Y si uno le preguntaba a un alemán y un inglés sus opiniones con respecto a la Segunda Guerra Mundial, probablemente compartían mucho más visiones que lo que se comparten hoy día en Chile respecto a lo que ocurrió en el 73. Y me llama la atención que no seamos capaces de avanzar en ese sentido, en una discusión que además es bastante inútil, ¿eh? Porque hoy día la gente, que sobre todo la gente que lo vivió, nosotros prácticamente no lo vivimos, es difícil que cambien de opinión, ¿eh? Y avanzar mucho hacia los consensos. Entonces, y además lo que te decía, yo soy bastante pesimista respecto a la raza humana en general, porque todo esto es nunca más. La historia y la realidad se encargará de desmentirlo. Hoy día en Siria se están matando, en Egipto se están matando, en no sé cuántos países de África, que ni siquiera le importa a nadie, la gente se sigue matando por problemas de política, por ideología. El Premio Nobel de la Paz mete unos comandos y mata en la noche a terroristas como Osama Bin Laden, y nadie dice nada. Entonces los dobles estándares y las rasgadas de vestidura son bastante frágiles cuando llega el momento de decir. La gente en general, yo te diría que no habla más desde la tranquilidad que lo que o habla mejor de la tranquilidad que lo cómo actúa cuando llega el momento de actuar. ¿Algo que agregar?
Bueno, mira, como yo siempre te he dicho respecto del tema del 11, que bueno, que estas son de nuevo conversaciones de living porque no es nuestra especialidad.
40 años después.
Eso, 40 años después. Mira, yo estas cosas hay que tomárselas con calma. A mí me cuesta mucho tener una visión así 100% definida, porque cuando uno no estuvo en el lugar de los hechos es muy, y cuando además no ha pasado el suficiente tiempo para que las cosas decanten.
¿Tú encuentras que 40 años no es suficiente tiempo?
No sé, es que es complicado cuando todavía hay actores que
protagonizaron,
unos vencidos, otros vencedores, llámalo como queráis. Es difícil todavía que se llegue a una, yo creo que tienen que pasar realmente muchos años para que las cosas decanten. Lo que yo sí creo, que es lo que te decía Noff, que yo no creo en las interpretaciones extremistas. O sea, no puedo creer, no sé si tuviste la entrevista a General Contreras ayer en el CNN.
Bueno, ¿lo entrevistaron ayer?
Sí, ayer. ¿Ya? Yo nunca voy a creer, y tampoco lo que decía Pinochet, que nadie tenía idea de nada, y que bueno, que aquí...
Y no, que después decía que todo no se movía un papel.
Claro, y que eso era un papel, y resulta que nadie sabía nada respecto al tema de los detenidos desaparecidos, que yo creo que además, sobre eso, hay que tener un juicio de que eso es inaceptable, que suceda bajo cualquier circunstancia. Y es obvio que no puede ser que si eso estaba bajo organismo del Estado nadie haya sabido.
Entonces, luchar contra un poder del Estado solo debe ser una cosa
espantosa. Entonces, ese tipo de interpretaciones yo no las creo, y yo personalmente, bajo mi escala valórica, no puedo encontrar eso justificable bajo ningún punto de vista. Pero dicho eso, tampoco creo que
nunca más va a pasar.
Que, no, tampoco creo que lo que sucedió antes del golpe haya sido que no Allende y el marxismo que estaba instalado y todos los amigos de esa ideología hayan estado allí, buena onda, y aquí no pasa nada, porque eso también es mentira. O sea, yo te contaba el caso de Donaldo Mañasco de Monarch, que es un ejemplo que yo acabo de entrevistar para Televisión Nacional por el programa La Fábrica, y él explicaba que tenía que dormir dentro de una fábrica porque se le iban a quitar y con palos tenía que defenderse. Y eso también era una realidad. Allí yo leía las declaraciones del presidente Frei, no el anterior, sino que padre, que dio al diario ABC de España o al diario País de España.
Y que habían salvado Chile.
Y que decía que los militares habían salvado Chile y que habían cerca de, se estimaban 30.000 hombres armados. Ahora resulta que no había ni uno.
Claro.
Entonces yo creo que todo tiene en la vida, y esto yo te lo digo, a mí me ha pasado en mi vida personal de tener familia de izquierda y de derecha. Entonces siempre me ha tocado escuchar las dos versiones. Entonces siempre tengo la idea de que hay dos versiones y hay dos realidades, y hay un poco de una y un poco de la otra. Lo malo, creo, es satanizar a un lado, decir, oye, mira, estos gallos de aquí, porque también tú comprenderás que cuando el ejército y las fuerzas armadas se toman el poder, tampoco fue de mutuo propio, era porque había una situación determinada.
Obvio.
Entonces, y también toda la violencia que se generó tampoco era porque los gallos eran unos monstruos.
Y esto se iba a resolver por la vía violenta, para un lado o para otro.
Se iba a resolver. Por eso te digo, yo creo que las cosas hay que ponderarlas. Ahora, obviamente que hay que esperar también el paso del tiempo para ir haciendo los juicios. Yo personalmente me quedo con que, bajo mi escala valórica, situaciones de detenido desaparecido y de número de muertos, aunque relativamente a otras guerras, porque aquí los números son muy...
Otras dictaduras
han sido mucho peores. No me gusta esa comparación. Creo que esa cuestión es inaceptable. Inaceptable, venga de donde venga. Yo siempre he dicho, me cargan las dictaduras de izquierda, de derecha, me cargan los regímenes que violentan las libertades.
Y que se perpetúan en el poder.
Y que se perpetúan en el poder. 100% de acuerdo. Pero también creo que en la historia no hay que desconocer de que en esa época el marxismo era una realidad, de que la Guerra Fría era una realidad, la dictadura de Cuba había arrasado con todas las libertades, como están instalados hasta el día de hoy allá.
Y probablemente es muy culpable lo que pasó en Latinoamérica.
Sin lugar a dudas. Y Fidel Castro estuvo acá y le regalaba armas al señor presidente de la época. Entonces, todo tiene una doble... En ese sentido, yo creo que ha sido súper bueno lo que ha hecho Canal 13. En el programa yo lo he visto.
Más objetivo.
Que ha dado la información de lo que estaba pasando para los dos lados. O sea, y eso yo creo que es sano para hacer las conclusiones después que se estimen convenientes.
Perfecto.
Pero bueno, esa es nuestra opinión como simples ciudadanos, porque, como hemos dicho en otra oportunidad, nuestra especialidad es el mundo de las finanzas. Sin embargo, no podemos estar ausentes a lo que sucede en Chile y en el mundo, sobre todo a estos temas tan sensibles. Son las 9 de la mañana con 22 minutos, damos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada para hablar con el economista jefe del Grupo Santander, señor Pablo Correa, sobre las perspectivas de Chile, el exterior y también el valor del dólar. Bueno, y se cerraron varios trades, se cerró Vale Río 12, se cerró también, entiendo...
Enersis,
que también ahí agarró el trade en la subida.
Buenos trades.
8 y 9% respectivamente.
Mira tú.
Y lo otro interesante, bueno, y ayer se fue corto el trader en Southwest Airlines, yéndose corto, apostando a que, claro, si hay volatilidad negativa puede caer, vamos a ver qué pasa ahí.
Se puede caer el avión.
Sí. Muy bien, son las 9 de la mañana, 25 minutos. Vamos con el señor Pablo Correa, economista jefe del Grupo Santander. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes? Buenos días.
Hola, Pablo, ¿cómo te va?
Muy bien. Bueno, partamos hablando de Chile. En algún minuto habían expectativas de que la tasa iba a bajar, ¿cierto? Pero después como que se ha venido desinflando eso en vista de que el comercio sigue dinamismo, el dinamismo, la demanda interna. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo de que las razones de fondo como para que la tasa baje no han cambiado. De repente todos tendemos a ser un poquito data dependent, ¿cierto? Y sale un dato puntual y cambiamos la visión así en 180 grados. Pero recordemos que el Banco Central tiene otra dinámica. Siempre les dice, ¿cierto?, que no les gusta ver la economía por retrovisor, que la vean hacia adelante. Y el ciclo que viene es un ciclo menos dinámico, y eso es un dato, ¿verdad? Ahora, la velocidad de ajuste de la economía puede que varíe un poco, pero que el próximo año vamos a estar en un 4% con suerte, es un dato. Y el Banco Central creo que va, sin lugar a dudas, a reaccionar a eso. Así que no sé si va a ser mañana la primera baja, si va a ser en octubre. Ya eso, como te digo, son ajustes finos del Banco Central, pero hoy día pensar de que el 5% es la tasa como de equilibrio para el nuevo periodo, para el nuevo ciclo de la economía, yo creo que es un error.
Bien. ¿Qué estaría, Pablo, determinando este nuevo ciclo? ¿Cuáles serían las condicionantes y cuál es el escenario?
Mira, yo diría de que lo que pasó en los últimos 3 años y fracción, estos crecimientos en torno al 6% en Chile, fueron una cosa rara, una anomalía, ¿ya? La economía chilena no ha tenido ningún cambio estructural, no ha habido ninguna reforma, ninguna ganancia de productividad relevante, como para que tú digas, sabes, de que en realidad podemos acá crecer al 6% sin sosteniblemente. Lo que pasó es que se juntaron 4 cosas. Primero, tú tuviste que renovar tu stock de capital y reconstruir tu stock de capital después del terremoto, y eso ya se acabó. Segundo, tenía condiciones financieras externas muy favorables, y eso también está a puertas de terminarse. Tercero, tenía brechas de productividad importantes, sobre todo en el mercado laboral. Tenía desempleos del 12%, y ya estamos en el 5.7%. Tampoco tenéis mucho donde echar mano por ahí. Y el último factor, les guste o no les guste a alguna gente, el 2010 hubo un shock de expectativas positivas con el cambio de ciclo político, sobre todo en el sector empresarial, y eso también se acabó. Entonces, la suma de esas 4 cosas, más, por supuesto, una macroeconomía ordenada y las típicas cosas que nosotros siempre sabemos, ¿cierto? Que tenemos un fisco responsable, un banco central autónomo y bla, 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 te justificaron y te generaron esta condición, como te digo, anormal de este crecimiento del 6%. Y esas 4 cosas se acabaron, fueron transitorias, y ahora vamos a volver a crecer algo más parecido a nuestro potencial, que lamentablemente está de un 4.5 para abajo y no para arriba. Y eso, como te digo, son los determinantes más allá de cuestiones más puntuales.
Dicho eso, y en este escenario, ya para irnos conectando con lo que pasa en el mundo del famoso retiro de estímulos, la supuesta desaceleración de China, que de repente como que sí, que no, por lo tanto el precio del cobre a la baja, y yo creo que hay bastante consenso de que el boom, super boom de los commodities va a su fin. ¿Qué esperanzas, qué expectativas tienes para el dólar, que siempre es un tema para nosotros?
Sí, por supuesto. A ver, mira, yo creo de que mirándolo, cierto, de una perspectiva un poquito más larga, el dólar se va a seguir apreciando respecto del resto de las monedas, ¿ya? Y en particular respecto del mundo emergente, y en ese sentido los determinantes de nuestro tipo de cambio van a estar más vinculados, como digo, a la velocidad del retiro por parte de la Fed, al reordenamiento entre el mundo emergente y el mundo desarrollado, más que a factores puntuales que podamos atribuir a nuestra economía. En ese sentido, yo diría que los clásicos fundamentales para determinar el precio del cobre a los que estábamos acostumbrados van a ser menos relevantes, ¿ya? Como por ejemplo, lo que dices tú, los términos de intercambio. Por supuesto que siempre te van a estar determinando, ¿cierto?, de repente posiciones técnicas y ese tipo de cuestiones, pero de que el peso se va a depreciar es un dato más allá, como te digo, de lo que pasa en China, y tiene más que ver con lo que va a pasar en Estados Unidos y, como te digo, con este reordenamiento donde los perdedores, por decirlo así, van a ser el mundo emergente. O sea, los capitales van a estar saliendo, sin lugar a dudas, del sur y se van a ir al norte. Después de todos estos años donde lo que pasaba era lo contrario y que teníamos que todo el mundo emergente veía cómo podía defender su moneda, pero defenderla para que no se siguiera apreciando, ¿cierto?
Y en ese sentido, Pablo, entrando ya a la reunión de la FED de la próxima semana, estamos a una semana de eso, el puntapié inicial de todo este proceso se podría gatillar justamente en esa reunión. ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto a lo que puede ocurrir en la reunión de la próxima semana?
Mira, yo creo que en particular para la próxima semana yo no creo que vaya a pasar nada, ¿de verdad? Porque los datos de empleo, los últimos datos de empleo que salieron por parte de Estados Unidos, si bien no fueron malos, fueron peores que lo que está esperando la Fed. Y todavía tú tienes un mercado laboral que no termina de afirmarse. Sin duda va en la senda correcta, por decirlo de una forma, pero no termina de afirmarse. Y yo creo de que la Fed no se va a dar, por decirlo de una forma, el gustillo de adelantar demasiadas las cosas. Entonces, en ese sentido, no creo de que sea una reunión particularmente noticiosa. Yo creo que van a seguir con el mismo discurso y no va a variar mucho respecto de lo que han hecho los últimos dos meses.
¿Y cuándo parte la cosa, entonces?
¿Cuándo parte la cosa? Mira, si tú y yo tuviese como...
¿Cuándo parte el tapering famoso?
El famoso tapering. Yo creo de que va a ser más hacia finales de año, ¿ya? Pero lo veo difícil de que eso suceda, que suceda antes. Como te digo, yo creo que acá el riesgo
ya
de...
Ya estamos en septiembre.
Sí, estamos en septiembre, pero como te digo, yo lo veo más bien hacia fines de año, noviembre o diciembre, y no antes de eso. Yo creo de que el riesgo de adelantarse por parte de la Fed es muy alto, y por otro lado, por decirlo de una forma, los riesgos no son simétricos. El riesgo de atrasarse un par de meses es bastante más bajo que el riesgo de tirarse al agua antes de que la piscina esté bien llenita.
De acuerdo. Consultando con bancos internacionales, hemos ido encontrando cada vez más consenso respecto a que Europa, como clase de activo, sobre todo España, Francia, tal vez en menor medida Italia, representan oportunidades dentro de un portafolio, es decir, lo que se llama estar sobreponderando esa zona respecto del benchmark, por así decirlo. ¿Cuál es la visión de ustedes como Banco Santander?
Sí, mira, efectivamente yo creo que Europa ya pasó lo peor, los riesgos, cierto, de cola que veíamos el año pasado no están ahí. Que se vaya a desintegrar la zona o ese tipo de cuestiones. Ahora, yo tampoco me calentaría demasiado con Europa así de tirar y abrazarse, porque la implementación de las reformas dentro de Europa ha sido muy heterogénea. Entonces, hay países que se han comido costos más importantes estos últimos años. España es un ejemplo notable. El gobierno, ¿cierto?, se ha comido, pero todos los costos políticos se han inmolado por hacer ajustes importantes, y yo creo que España probablemente va a ser uno de los primeros países en dar vuelta la página, y en ese sentido es un país atractivo. Ahora, ¿cierto?, desde un punto de vista como de inversión en la bolsa española, ¿no?, todos sabemos de que la Bolsa de Madrid es una bolsa que tiene bastante pocas acciones, y pero bueno, pero después tú tienes países que recién están partiendo y de que lo más probable es que todavía tengan cosas bastante complicadas por venir, como por ejemplo el caso de Italia.
Claro.
Italia no ha hecho prácticamente nada. Italia ha estado esquivando la bala, ganando tiempo y tratando de zafar a reformas que son ineludibles, sobre todo que tienen que ver con la ineficiencia de su aparato estatal.
Exacto. Oye, y en ese escenario, para cerrar Europa, yo sé que la visión de la moneda es tremendamente complicada, y más con el euro, ¿eh? Pero con el euro, la verdad, ha sido súper errático, todo lo que el mundo esperaba no se dio. Tú, para un inversionista, para hacer la pregunta bien simple, que está invertido, que piensa en dólares, para simplificar el análisis, piensa en dólares y está invertido en España, por ejemplo, que le gusta España, por la reforma, por los motivos que sea, ¿te cubrirías por tipo de cambio? Ahora sí, ¿qué visión tienes del euro en el fondo?
Mira, yo la verdad es que creo de que es poco probable que sea un escenario donde el euro se deprecie mucho más.
Ya.
En ese sentido, creo de que valores en torno, ¿cierto?, a 1.31, debiese haber pocas fluctuaciones respecto de eso. Y yo creo, como te digo, de que ya se castigó todo lo que se tenía que castigar a Europa y a la moneda común todo. Puede que haya en escenarios de volatilidad particulares, no sé, por casos puntuales como los que conversábamos anteriormente con Italia, pero yo creo de que es poco probable ver
un tema,
para nada.
Y la otra pregunta que también está arriba de la mesa, que la vi la otra vez en una reunión con unos bancos, fue el tema de Japón, que en el fondo la duda es que entonces mostraron una estadística que cada vez que Japón sube al final la bolsa se derrumba igual, y que siempre son como golondrinas que no hacen primavera. ¿Tú crees que este va a ser el caso nuevamente? ¿Qué visión tienen de Japón?
Bastante cauto, ¿ya? Bueno, ahora puede que con el tema de la Olimpiada les vaya un poco mejor, pero mira, el punto es de que la historia de Japón es muy mala, ¿ya? Claro. Porque está como tiene un problema de credibilidad importante. No es la primera política como agresiva, ¿cierto? Como para acuérdate de la década perdida, es un país de que está pero sobrecapitalizado por todas partes. Entonces lo de Japón es una apuesta agresiva, en el sentido de que si toda esta política de Abe no funciona, va a terminar en una
situación... Es bien riesgoso.
Exacto, absolutamente. O sea, va a terminar en una situación, pero aún peor de la que partió. Por decirlo de una forma, los japoneses tiraron toda la carne en la parrilla porque ya no podían estar ya en 20 años en un periodo de estancamiento y de deflación que tenían que romper de una forma, pero, como te digo, es una apuesta bien agresiva.
Perfecto. Oye, y siguiendo con el... Dado que no nos queda tanto tiempo, siguiendo con el viaje por el mundo... el tema de China es súper relevante para nosotros. ¿Cómo lo ven ustedes? Que han salido buenos datos, entre paréntesis, esta semana.
Sí. Mira, yo de China estoy bastante optimista, ¿ya? Yo creo que acá se ha tendido un poquito a sobre reaccionar respecto del ajuste en China. Yo creo que lo que está sucediendo en China es positivo para garantizar otros 20 años de crecimiento. O sea, si China no hace esta modificación en su composición de crecimiento y no sanea su sistema financiero y sus bancos públicos en particular, iba a caer en una crisis probablemente con dos aristas. Una, financiera, porque como te digo, el sistema financiero tiene unas carteras que son pero horribles, que hacen que las subprimes se dieran pero así como activos de primera calidad, y lo otro, con una crisis social. O sea, no olvidemos de que China es una dictadura comunista de partido único con restricciones a las libertades personales importantes, y lo que mantiene tranquilo el cuento, por una parte, cierto, es la amenaza de este estado policial, pero lo otro también es pan y circo, ¿ya? Y lo que tiene que hacer China es, lo que tiene que hacer el Club de Amigos Partido Comunista, tiene que redistribuir estas ganancias a toda la población, sobre todo a la población no urbana y que no está cerca de las zonas costeras, y eso es lo que están haciendo. Tiene como motivo un objetivo político más que económico, y que si no lo hacen podría generarte en una crisis, como te digo, más bien sociopolítica. Entonces yo creo que los ajustes que se están sucediendo en China son ajustes que eran sumamente necesarios, de que, por supuesto, te van a meter un poco de ruido, pero te van a garantizar de que China siga siendo un motor de crecimiento para la economía mundial durante los próximos 20 años.
Ahora, según Goldman Sachs, que estuve leyendo la otra vez un informe, conversando con unos banqueros de esa casa, tenían una tesis que hacía bastante sentido, que decían, oye, ya China va a seguir creciendo al 5, al 6, al 7, no tengo idea, pero que eso a ellos no les importaba tanto, entre comillas, sino que era el tema de la tasa de reinversión, y ahí ellos tenían la tesis de que la tasa de reinversión en China iba a caer drásticamente porque había subido a niveles tan altos que es la típica tasa que ya la carretera está vacía, la casa no hay persona, entonces que eso tiene una contracción. Y eso, a su vez, iba a tener un efecto directo. Era todo lo que pasaba Goldman Sachs, su tesis de que el cobre se va a ir a un nivel no de 2,5, pero de precios promedio más cercanos a 3. Y que con esto, que en la segunda parte de del análisis, los mercados emergentes ya como bolsa habían llegado a su fin, porque puede demostrar con una serie de gráficos que eran al unísono con el precio de los commodities. ¿Qué te parece a ti esa visión?
No, yo en ese sentido estoy, como digo, absolutamente de acuerdo. Mira, el índice de el stock de capital sobre producto en China hoy día está en torno al 84%, que es sobre el promedio del mundo. Tú tienes países como Japón que tienen niveles de 200% absolutamente sobrecapitalizados, países como Brasil que están en el 10%, que les falta infraestructura, pero por todas partes. China hoy día está igual que una Alemania, igual que una Inglaterra, o sea, si sigue invirtiendo ahora estas tasas, va a caer en el problema que dice Goldman, ¿cierto?, de que la rentabilidad de ese capital va a ser muy baja. Por lo tanto, efectivamente, tienen que cambiar su modelo de crecimiento, ya no pueden seguir haciendo carreteras como enanos. Ahora, el punto que igual tiene una demanda basal por commodities importante, y no creo en un desplome, pero sí yo creo de que Chile tiene que meterse en la cabeza de que $3 por libra es un precio con el cual va a tener que jugar los próximos años, y tenemos que meternos a la variable costo. O sea, acá lo que importante es el margen, por arriba no va a seguir subiendo, y tenemos que de una u otra forma bajar los costos, porque si no estamos en problemas.
¿Y qué riesgo hay de que en el análisis político hagamos el diagnóstico errado, que ya somos ricos cuando en realidad tuvimos una buena racha nomás?
A ver, mira, yo creo de que al final del día, independiente de como un activo país, es de que somos fiscalmente responsables. Y pues todo este tema de la reforma tributaria, al final, independiente de cómo se plantee, no busca redistribuir el ingreso a través del sistema tributario. Lo que busca es financiar al fisco, que va a tener mayores niveles de gasto y que no los va a tener a través de Codelco ni del royalty. Entonces dice, bueno, ¿por dónde tenemos que estar mano? Es por los impuestos. Entonces yo creo que, como te digo, está un poco incorporado eso de que si tú quieres seguir gastando, tienes que aumentar los ingresos, y que los ingresos no van a ser cobre y que van a ser tributarios. Entonces yo no creo de que acá estemos poniendo en riesgo la solvencia fiscal, porque, como te digo, yo creo de que eso es algo que está ya sumamente internalizado. Lo que sí es de que no lo el nuevo gasto público, por decirlo así, no lo van a financiar los chinos, sino de que lo vamos a financiar nosotros.
Bueno, pero eso tiene su riesgo también, porque el caballete fiscal aprieta la cabeza más o menos fuerte.
Pero por supuesto.
Muy bien. Muy bien, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Que tengas una buena semana, gracias, buen 18.
Igualmente,
que celebre. Adiós. Bien. Adiós. Bueno, hablamos con el economista jefe de Grupo Santander, el señor Pablo Correa. Viene un ciclo menos dinámico para la economía chilena, en su opinión. Esperanzas del PIB en torno al 4 o 4.5% para el 4%, dijo él, para el 2014. El Banco Central entonces va a reaccionar ante esto bajando la tasa de interés. No sabe él si va a ser en la reunión de mañana o en octubre, pero eso tarde o temprano va a llegar, en su opinión. La economía chilena no tuvo cambios estructurales para crecer al 5.5%, más bien creció por efecto de reconstrucción, altos precios del cobre, lo que terminó en un desempleo bastante bajo, torno al 5,5%, y también en el cambio de expectativas del año 2010 con el cambio de gobierno, que generó expectativas positivas. La esperanza es entonces volver a crecer bajo el potencial nuestro está en torno al 4,5%. El dólar se va a apreciar sobre todo contra las monedas emergentes, eso ya lo han dicho la mayoría de los analistas, y más bien el tipo de cambio va a estar en función de la velocidad de retiro de los planes de estímulo por parte de Estados Unidos. En ese país, la Fed tiene reunión la próxima semana. Él cree que no va a pasar mucho, esto porque los datos de empleo no han sido lo suficientemente satisfactorios como para que venga una disminución del ritmo de compra de los activos más allá de lo esperado. En Europa ya pasó lo peor, pero hay que tener cuidado, hay que ser selectivo. Las reformas han sido heterogéneas, son países que han hecho mucho, como es el caso de España. Yo quiero poner ahí con España nuevamente, ayer estuve en conversaciones con unos corredores españoles de propiedades, respecto ahí quedamos de seguir conversando, pero
¿estáis comprando?
de propiedades que de verdad han caído 80%, 70%. Hay oportunidades y ya han puesto los incentivos correctos. Tú sabes, si te cobran una propiedad por sobre 500.000 euros en España, te dan residencia. O sea, están poniendo los incentivos para que las cuestiones pasen. El mercado laboral de gente que ha viajado para allá, así que
ha hecho la pega
Rajoy en forma realmente mirable. No es el caso Italia, que siguen ahí, la fiesta, las miras, no,
el vino,
claro, no han hecho la tarea, y eso también hay bastante consenso. Respecto del euro, no cree que se deprecie más de los niveles de 1.30 a 1.31. Cautela con Japón, como hemos dicho, la historia de Japón es de poca probabilidad, la apuesta es agresiva. China, optimista, cree que el mercado va a sobre reaccionado. Los problemas que está resolviendo China son su sistema financiero, ya hemos hablado del banquero en las sombras, todo este asunto del riesgo crédito que no era tal como se pensaba, es mucho peor, y una crisis social producto de un sistema, es cierto, de político comunista centralizado, donde no hay libertad para opinar ninguna cuestión, y stock de capital, cierto, bastante alto, eso ya lo habíamos hablado, y un modelo que está cambiando, por lo tanto viene un ajuste del precio del cobre más bien para niveles cercanos al promedio de $3 la libra, era la opinión del economista jefe del Grupo Santander, señor Pablo Correa. 9:53, vaya Brooks Brothers, hay descuentos en corbatas de 50%, ya lo hemos dicho, y muy bonitos diseños.
Sí, usted trajo muchas corbatas.
Sí, papá, era esa información privilegiada, no era la idea del virus, sí, se equivocaron en el cálculo. Por eso están más baratas.
Están saliendo.
Entonces, pero terminamos tarde, lo lógico es que terminamos más tarde. No, o sea, la ley no es pareja aquí para todos. Hay una.
Pero te fijas que Chucky.
Hay dictadura.
Chucky,
hay,
a los únicos que le hace bullying es a nosotros.
Es abuso de poder.
Es su manera
de. Mira, ahí está la influencia.
Realmente.
Oye, ya, pero rápidamente estamos para arriba, para abajo, para el lado. Así como
Chile para abajo, 0.41 abajo.
Ya.
Están cayendo fuerte las acciones relacionadas con Zoki.
Bien, así me gusta Álvaro.
El director se pone.
Mucho salvador aquí el director.
Oye, está cayendo fuerte, ¿ah? ¿Eh? Todas las acciones relacionadas con Zoki. Por el tema que salió hoy día, la tapa del diario, que se formularon cargos contra...
Ah, o sea, las cascadas están cayendo.
Mira, está cayendo. Calichera, 12.71. Zoki, 5.58. Zoki Com, 1.48. Esas son... Y eso que se está lanzando poco, ¿eh? Ahí está cayendo la bolsa china en general. El dólar, 504.
25, o sea, ese se pegó un ajuste, ¿eh?
Ha pegado un ajuste a poquito a poquito. Y el cobre está 0.51 arriba, 3.26 más o menos, 27. El WTI, esto está malo.
Bueno, los futuros en Estados Unidos están a la 0.4 abajo el Nasdaq, plano el Dow y el Standard & Poor's 0.10 negativo.
Y las bolsas en Europa bastante mezcladas, sin mucho que comentar.
Bien, hoy día es miércoles 11 de septiembre, ha sido un gusto estar con ustedes. Los dejamos con las noticias, con don Rodrigo Álvarez, ¿no?
Nuestro salvador de hoy día.
Y después con nuestra amiga Bárbara. Después nuestra amiga Bárbara Espejo, con la mejor música, suena bien. Información privilegiada regresa, si os quiere, a la 1:30 de la tarde.
Muchas gracias, muchachos. Hasta luego.